En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida una semana más a este tu programa, esta edición local y provincial del Espejo que abrimos como siempre para darle la bienvenida a un nuevo fin de semana. Lo hacemos en este día tan especial, hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, pero también es el Día de San Juan de Dios. Eso quiere decir que están hoy de fiestas de su patrón, tanto el cuerpo de bomberos como las enfermeras. Para todos ellos, felicidades. Enfermeras y enfermeros, que aquí hay que ser ecuánimes unos con otros. Este día sirve para recordar pues la importancia de acabar con las desigualdades, sobre todo laborales, pero también sociales, que tienen o que tenemos las mujeres simple y llanamente por el hecho de ser mujer. Los techos de cristal y las equiparaciones salariales son de lo que más se está hablando en esta jornada y desde luego seguiremos hablando durante varios años si esto no cambia. Porque tiene que cambiar. Dicho esto, y no es que sea yo muy dada a estas proclamas de género, pero bueno, en fin, hay que darle también un poco de perspectiva a lo que es este día, dejando la política a un lado. Tiene su aquel y tiene su importancia. Antes de nada, hoy es 8 de marzo, como digo, vamos a hacer el programa con mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y quien habla y te saluda, Auxi Rueda. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en primer lugar de educación, porque se ha abierto el plazo para inscribir a nuestros hijos en los colegios el curso que viene. Y una oferta educativa interesante es la que propone la Iglesia en Ávila a través de sus colegios de identidad cristiana, tanto los diocesanos como los dependientes de alguna de las congregaciones religiosas que tienen aquí en Ávila. Pues esa manera de prestar ese servicio social importante no solamente a la sociedad, sino también muy especialmente a las familias. Así que hoy hablamos de esta propuesta educativa de la Iglesia que puedes elegir libremente gracias a que está amparada en el artículo 27 de la Constitución. Por supuesto, tendremos nuestro atrio de las palabras y terminaremos escuchando el mensaje de Cuaresma, el segundo mensaje de Cuaresma que nos ha dejado nuestro obispo Don Jesús y en el cual, por cierto, se acuerda también del problema de los agricultores. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues lo dicho, vamos a comenzar hablando de educación y de esa propuesta educativa que nos brinda cada año la Iglesia Católica y que además, por cierto, pues hace bien poquito se ha celebrado en Madrid un congreso nacional para poner en valor este servicio. Allí estuvo nuestro vicario para la enseñanza católica, con quien tenemos el gusto de hablar en esta tarde de viernes, Pablo Martín Pascual, bienvenido.
Hola, buenos días, Auxi.
Bueno, importante la celebración de este congreso reciente en el que una vez más se dejó patente que la Iglesia tiene un afán muy firme en el hecho educativo por lo que conlleva también de servicio a las familias.
Sí, bueno, quedó patente, pero no sé si una vez más, porque hacía mucho que no se hacía un congreso de este tipo recogiendo la realidad global de lo que es la obra educativa de la Iglesia en España, que es enorme. Uh-huh. De hecho, uno de los datos, y es verdad que los números son fríos, pero realmente no es una presencia residual o es una presencia testimonial. Es una presencia realmente significativa que vuelva a demostrar que, bueno, que la Iglesia tiene no solamente ese empeño y ese ofrecimiento, sino que también tiene un reclamo por parte de la sociedad y de la gente.
Pues muchas veces cuando hablamos de la educación de la Iglesia hablamos o la gente, bueno, pues el imaginario colectivo se nos va a pensar en los colegios diocesanos, pero va mucho más allá, son colegios de congregaciones, es pastoral universitaria, son residencias o colegios mayores, es decir, el abanico es muy amplio y lo vemos también aquí en la diócesis de Ávila, ¿verdad, Pablo?
Sí, Ávila de hecho es una diócesis que siendo pequeñita tiene una presencia muy significativa de oferta educativa a todos los niveles, desde infantil hasta la universidad, pues muy importante. Uh-huh. Desde escuelas infantiles, solamente infantiles, hasta una universidad católica y pasando por todos los, por todas las etapas. Y una cosa muy importante también, presencia en el mundo rural. Uh-huh. Porque siempre identificamos, bueno, pues a lo mejor grandes colegios o colegios en ciudades grandes y, sin embargo, hay una presencia también. Estamos viviendo ahora, por ejemplo, el drama de los salesianos de Arévalo, bueno, sí, pues hayan estado tantos años haciendo un servicio y una oferta muy importante a la sociedad, no solamente en la capital.
Desde luego que sí. Ahora que se ha abierto el plazo de matriculación o de reserva de plaza, mejor dicho, para el próximo curso, para aquellas familias que estén dudando de... es una decisión trascendental, yo lo entiendo y yo he pasado por ello también. ¿Dónde llevar a nuestros hijos? ¿Cuál es el diferenciador o cuál es lo que llama más la atención o lo que pretendéis vosotros llamar más la atención de los centros de identidad cristiana para las familias?
Bueno, lo primero, nuestra propia existencia, porque no hay que darla por descontado. El hecho de que exista una oferta educativa complementaria a lo que es la educación pública, que es buena y tiene que ser mucho mejor. Yo siempre voy a defender la educación pública. Pero precisamente por la libertad que nos reclama esta Constitución tan denostada que tenemos ahora, de poder elegir la educación de nuestros hijos, el hecho de que exista una alternativa, de que exista una manera concreta donde la familia pueda elegir, eso ya es un valor. Uh-huh. O sea, el mero hecho de existir ya ofrece un valor a la sociedad. Ahora depende de las familias elegirlo. ¿Qué les ofrecemos nosotros de específico? Por lo que tú has dicho, nuestra propia identidad, nuestra manera de entender la persona, la educación, el mundo, la política, las ciencias, lo que es educar a una persona completa, esta educación integral de la que hablamos, desde un humanismo cristiano, desde una propuesta cristiana que lleva 2000 años en la cultura occidental construyendo esta misma cultura. Y es lo que ofrecemos nosotros como identidad.
Desde luego es un referéndum al que nos sometemos todos los años por estas fechas, pero que sigue siendo respaldado. En Ávila también hay un respaldo importante, mayoritario también, de las familias a estos centros. Insisto, no hablo de los colegios diocesanos solamente, sino de todos los centros, pues también aquellos que gestionan comunidades religiosas, tanto en Ávila capital como en la provincia, como está diciendo Pablo, que es muy importante también en el mundo rural esa presencia, ¿verdad?
Sí, somos un total de 10 centros, si seguimos contando los salesianos, 5 en la capital y 5 en la zona rural. Uh-huh. No solamente, como tú dices, los diocesanos, tenemos de congregaciones religiosas en El Tiemblo, en Arenas de San Pedro, en Arévalo, en La Cerrada, y aquí en la propia capital pues hay una oferta pues variada para que cualquier familia que quiera tener la posibilidad, por lo menos, de elegir, pueda hacerlo. ¿Cómo conocernos? Pues venir a vernos.
Claro, para eso se organizan estas jornadas de puertas abiertas en prácticamente todos los centros y alguno, ¿verdad, Pablo?, sale a correr, que ya tenéis ganas con el frío que hace, porque Pablo VI, por ejemplo, organiza una carrera de las familias. Es una manera también de visibilizar el colegio en el barrio. Si no me equivoco, y hablo un poco de memoria, es mañana, ¿verdad?
Sí, mañana. Bueno, todos los colegios tenemos nuestra manera de abrirnos para que nos conozcan, aunque la mejor publicidad siempre es la gente que está allí, claro, el boca a boca, el que pregunten a los alumnos, a las familias que ya participan de la vida del colegio, pues qué piensan ellos. Uh-huh. Eso es la mejor publicidad. Y luego por los centros pues organizamos nuestra jornada de puertas abiertas, ahora hay unos días muy bonitos, la mayoría de los colegios puedes ir a verlos por la mañana funcionando, te los enseñan, te ves cómo son las aulas, las clases. Uh-huh. Eso, cada centro se organiza un poco a su manera. El Pablo VI efectivamente organiza esta carrera familiar un poco para salir al barrio también, uh-huh, para dar un testimonio y decir, pues mira, si es que lo más importante del colegio pues son las familias, y claro, son los padres, los abuelos y los niños, que juntos pues... Si Dios quiere y no nieva una filomena,
sí, como bueno, el año pasado. No creo, sí, que el año pasado hubo que suspender, efectivamente, sí.
Bueno, el único año que hemos suspendido fue cuando la pandemia, pero vamos, sí. El día antes.
Sí, el día antes
nos confinaron, si no lo habríamos celebrado.
Bueno, pues cada centro, como digo, pues tiene su propia manera de darse a conocer. Si tienes interés en alguno de ellos, lo mejor es que en su página web, en sus redes sociales, seguro, bueno, a través del teléfono, si somos más clásicos, pues preguntes cuándo son esas jornadas de puertas abiertas, o si no, los que hemos sido alumnos, es decir, los antiguos alumnos, también estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias, que también os las podemos contar para que veáis un poco pues cuál ha sido la trayectoria y por qué en ese momento elegimos y por qué, en mi caso, por ejemplo, he vuelto a elegir esa educación para mis propios hijos. Pablo Martín Pascual, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Ausi, y recalco lo último que has dicho. Preguntad a la gente que está en nuestros colegios de escuelas católicas, de ideario cristiano en nuestra provincia y que las familias elijan con libertad.
Eso es, que para eso existe la libertad. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Primer Festival del Teatro Clásico en Teatro Santo Tomás. 8 y 9 de marzo a las 8 y media de la tarde y el domingo 10 de marzo a las 6 y media de la tarde. Los amantes del Teatro Clásico tienen una cita con cuatro impresionantes obras. El viernes, La Ilustre Fregona. El sábado, Tres Pícaros Muy Pillos. Y el domingo, A Lomos de Rocinante. No te lo puedes perder. Compra ya tu entrada o tu bono para todo el festival en teatrosantotomás.com y en la taquilla de los cines Boulevard Ávila en horario de tarde.
Jornada de puertas abiertas del Colegio Milagrosa Las Nieves el 9 de marzo a las 11 de la mañana. Si quieres conocer nuestro proyecto educativo desde los 12 meses hasta bachillerato y formación profesional, no puedes perdértela. También puedes concertar una visita personalizada a través de nuestra web, Colegio Milagrosa Las Nieves.
Más que un colegio, te esperamos.
Vaya, vaya, vaya teleras que has comprado.
Se lo compro todo a Bami. Fíjate en los bebederos y comederos. Estamos de estreno al mejor precio.
Bame, mallas metálicas de Ávila, todo tipo de material ganadero, vacuno y ovino, cercados eléctricos, bebederos para caballos, forrajeras, pasos canadienses, todo lo que buscas al alcance de tu mano con descuentos de hasta el 30%. Bame, mallas metálicas de Ávila, polígono Las Herbencias, calle Jorge Ruiz de Santayana 60, en bame.es o llámanos al 920-236373.
Ya está aquí el primer concurso de fotografía Mi Pueblo en Semana Santa. Mándanos cómo se vive esta festividad en tu municipio al email avila@cope.es o al WhatsApp del 647-339-782 y gana fantásticos regalos. Consulta las bases del concurso en nuestra web cope.es/avila. Podéis participar hasta el 31 de marzo. Patrocina Diputación de Ávila.
Parole, ascolta. Parole.
Ti prego.
Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenos días, Ausurreda, ¿qué tal?
Abrimos el atrio de las palabras y ¿qué nos vas a contar hoy? Yo sí que vengo a ciegas porque aquí Jorge había traído un guión, resulta que me ha traído el guión de hace 3 meses y sí que sabía yo de lo que íbamos a hablar, pero ahora mismo no tengo ni idea. Así que...
Pues de una palabra que es turiferario.
Turiferario.
¿Quién es el turiferario?
Te aseguro que es la primera vez en mi vida que la escucho.
Pues hay que usarla más, porque es aquel que lleva el incensario.
Ah,
¿y por qué es turiferario?
El señor del incienso.
Pues claro, porque es que el incensario originalmente se llamaba turíbulo.
Ajá.
¿Por qué? Porque turis en latín es incienso, entonces la caja donde se llevaba el incienso, pues la persona que llevaba el incienso, perdón, era el turiferario. El incienso es una resina aromática que se quema como símbolo de oración. Y el recipiente donde se lleva, no, se le llama naveta porque normalmente tienen forma como de barco.
Sí.
Aunque anteriormente tenían forma de cofre sin tener esa necesidad de llamarse naveta. Pero bueno, ahora actualmente ya tengan forma de nave o no, se las denomina navetas. El incienso, ¿cuándo se usa? Pues bueno, se usa en las celebraciones religiosas al inicio de la celebración para incensar el altar. se incensan las ofrendas a los celebrantes, al pueblo y también en el monte de la consagración. Pero hay en ocasiones muy concretas en las que también se está especialmente indicado el tema de del incienso, y es al final de las exequias, sí, al cadáver, al dedicar una iglesia, al consagrar o al bendecir un altar, y también cuando se hace la consagración del Santo Crisma. En esas ocasiones también es algo que se hace. Como curiosidad, ese movimiento doble que se hace al incensar se llama ductus. Incensar dos veces. Ductus,
sí, hay que hacer una carrera para... para son cosas esto. Que no me había planteado en la vida. Pues doble movimiento,
Pues tiene nombre, que tenía ductus. Nombre. Y hay que recordar también que en la Epifanía, uno de los... Sí. De las ofrendas es el incienso en su condición de Dios del niño Jesús. Esto como curiosidad, el botafumero, aunque es un incensario muy grande, pero a efectos litúrgicos no los tiene. Era el gran ambientador de la Catedral de Santiago, aunque tenga ese tamaño y demás, pero no se usa para incensar.
Los peregrinos venían con un olor corporal.
Venían de peregrinos, claro, vamos a dejarlo.
Claro. Entonces pues se echaba el botafumeiro y ya.
Vamos a dejarlo ahí. Y luego también el incienso protagoniza la Vigilia Pascual, ya que el cirio pascual lleva 5 clavos con incienso en recuerdo de las 5 llagas. Y también, y al hilo de que vamos a llegar al cuarto domingo de Cuaresma, ese domingo letare, el incienso también es protagonista especial. Y es que ese domingo el Papa unge y bendice la mayor distinción que entrega, que es la Rosa de Oro, que es una distinción que se lleva entregando desde el siglo XI, la más antigua que se conserva es del siglo XIV. Antes se la otorgaba a personas relevantes y también a imágenes, a advocaciones marianas, y ahora ya directamente se hace única y exclusivamente para imágenes marianas. Es una rosa de orfebrería, y lo que ocurre es que ese domingo cuarto de Adviento lo que se hace es ungirla con Santo Crisma e incensar la rosa antes de mandarla al lugar a donde vaya destinada. Y hay que decir que en España la única imagen que lo tiene es la Virgen de la Cabeza de Andújar, a la cual se la concedió Benedicto XVI.
Ajá, pues...
Todo eso
a raíz de Turiferario.
Turiferario.
Me he quedado con la copla para ya decirle al nuestro de la catedral, cuando le vea, que seguro que ni sabe cómo se llama. Y muchas gracias, Jorge, de lo que se aprende contigo.
En una semana nos volvemos a escuchar.
Por cierto, que acabas de hablar del cuarto domingo de Cuaresma, que lo vamos a celebrar, dentro de 2 días. Así que ahora pues vamos a dejar a nuestros oyentes con el mensaje que nos ha compartido nuestro obispo, Monseñor Jesús Rico García, sobre 3 cosas muy importantes que hay que hacer en Cuaresma.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto lo saques el domingo.
Esto lo saco el domingo, sí. Este domingo, eso es. Vale, pues adelante.
El Evangelio del miércoles de ceniza nos indicaba los elementos del camino espiritual de la Cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna. A lo largo del tiempo, estas prescripciones de la ley mosaica habían sido corroídas por la herrumbre de lo social. Jesús pone de relieve una tentación común en estas 3 obras, que se puede resumir precisamente en la hipocresía. La nombra 3 veces. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie para que los vea la gente. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. La voz recia de Jesucristo nos despierta y llama a todos a una religión sincera. Se nos insiste en no dejarnos dominar por las cosas que aparentan. Lo que cuenta no es la apariencia. El valor de la vida no depende de la aprobación de los demás o del éxito, sino de lo que tenemos dentro. El primer elemento es la oración. La oración es la fuerza del cristiano y de cada persona creyente. En la debilidad y en la fragilidad de nuestra vida podemos dirigirnos a Dios con confianza de hijos y entrar en comunión con Él. Ante tantas heridas que nos hacen daño y que nos podrían endurecer el corazón, estamos llamados a sumergirnos en el mar de la oración, que es el mar inmenso de Dios para gustar su ternura. La cuaresma es tiempo de oración, de una oración más intensa, más prolongada, más asidua, más capaz de hacerse cargo de las necesidades de los hermanos. Oración de intercesión para interceder ante Dios por tantas situaciones de pobreza y sufrimiento. El segundo elemento significativo del camino cuaresmal es el ayuno. Debemos estar atentos a no practicar un ayuno formal o que en verdad nos sacia porque nos hace sentirnos satisfechos. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que nos estorba para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene sobre nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. Nos ayuda a cultivar el estilo del buen samaritano, que se inclina sobre el hermano en dificultad y se ocupa de él. El ayuno comporta la elección de una vida sobria en su estilo, una vida que no derrocha, una vida que no descarta. Ayunar nos ayuda a entrar en el corazón de la nos ayuda a entrar el corazón en la esencialidad y en el compartir. Es un signo de toma de conciencia y de responsabilidad ante las injusticias, los atropellos, especialmente respecto a los pequeños, y es signo de confianza que ponemos en Dios y en su providencia. Tercer elemento, la limosna. Ella indica la gratuidad, porque en la limosna se da a alguien de quien no se espera recibir algo a cambio. La gratuidad debería ser una de las características del cristiano, que consciente de haber recibido todo de Dios, gratuitamente, es decir, sin mérito alguno, aprende a donar a los demás gratuitamente. Hoy a menudo la gratuidad no forma parte de la vida cotidiana donde todo se vende y se compra. Todo es cálculo y medida. La limosna nos ayuda a vivir la gratuidad del don, que es libertad de la obsesión del poseer, del miedo a perder lo que se tiene, de la tristeza de quien no quiere compartir con los demás el propio bienestar. Uno de los desafíos más urgentes de hoy es el de la globalización de la indiferencia. Por eso, globalizar el amor de Dios es una respuesta que urge dar y que ha de convertir en la gran propuesta que los discípulos de Cristo hacemos a todos los hombres. En este sentido, no podemos permanecer indiferentes ante los problemas de una gran parte de nuestra gente, los agricultores. Muchos sacerdotes que sirven en las zonas rurales me han expresado su solidaridad con ellos. Pidamos para que cuanto antes puedan solucionarse sus reivindicaciones y puedan seguir realizando su actividad en bien de todos. Asimismo, pidamos por el trabajo digno de tantos hermanos nuestros que se encuentran con dificultades. La gran afirmación inicial de la cuaresma es que no somos lo que hacemos, no somos trabajo, no somos pura ocupación, no somos máquinas, no somos apariencias. Somos personas que necesitamos cimientos firmes, base sólida. Si no tenemos cimientos, somos como la ceniza que el viento lleva y maneja su capricho. Nuestro definitivo cimiento, la roca donde podemos descansar, es Dios. Todo lo demás se mueve, se tambalea, cae. Preguntémonos sobre qué cimientos estamos construyendo. Hermanos, sigamos caminando de mano de María hacia la Pascua con toda la fuerza y la alegría que quepa en nuestro corazón.
Pues con el mensaje de Monseñor Rico ha llegado a su final nuestro programa de hoy. Te dejamos como siempre con nuestros compañeros de Mediodía Cope y El Espejo vuelve el próximo viernes. Hasta entonces, abrígate bien y feliz semana.